Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el Triángulo Norte y el interés de Estados Unidos en la zona centroamericana.
Es por eso que entrevistamos al analista político hondureño Efraín Arrivillaga.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Triángulo Norte, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador, se convirtió en un dolor de cabeza para Estados Unidos, que intenta dejar atrás el fracaso de su intervención por 20 años en Afganistán.
Violencia, pobreza, corrupción y el accionar de organizaciones criminales son parte del día a día en la zona centroamericana.
El viaje para encontrar una vida mejor es muy peligroso. Y las políticas aplicadas hasta el momento por Estados Unidos para controlar la inmigración no han dado resultados.
Para profundizar en esta situación y en los futuros planes de contingencia migratoria en el Triángulo Norte, en Telescopio entrevistamos al analista político hondureño Efraín Arrivillaga.
El entrevistado.
Efraín Arrivillaga, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. Buenos días a todos y a todas. Un placer, gracias por invitarme.
Es un gusto recibirte. El Triángulo Norte es una de las zonas más afectadas por la violencia y la migración en el continente americano. Estados Unidos tiene desde hace décadas puesto su ojo allí. ¿Por qué crees que es este interés que persiste, sea quien sea el presidente de Estados Unidos?
Bueno, tú sabes, Centroamérica ha sido realmente un punto casi muy estratégico para Estados Unidos. Bueno, a veces le llaman como el patio trasero, ¿no?, de ese país. Y claro, en las últimas décadas el tema migratorio se ha convertido en un tema de seguridad nacional para ellos, ¿no? La migración ha venido aumentando, especialmente de los países denominados del Triángulo Norte, y se ha convertido pues en un tema de seguridad para ellos, un tema geopolítico. Unido también al tema precisamente del narcotráfico. Hay que darse cuenta que muchos de los migrantes tienen que pasar por todo el territorio mexicano y eso implica una serie de problemas serios desde el punto de vista de los derechos de los migrantes, que ha sido un problema permanente. Así es que, claro, había que centrarse en las causas de la migración, que tiene que ver mucho con este tema que ya mencionabas inicialmente, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, la falta de oportunidades de empleo. Fíjate que, digamos, que en el caso hondureño, casi el 7.5% de la población de Honduras vive en los Estados Unidos. Y de los migrantes, el 36% por lo menos tienen una educación secundaria. Entonces, la búsqueda de oportunidades y la falta de empleos estables y esto hace que mucha gente emigre, además también con la idea de reunir familias, ¿no?, que de alguna manera han emigrado y que buscan una reunión familiar, también ha sido una razón para emigrar a los Estados Unidos.
Ahora, las principales políticas del gobierno de Joe Biden hacia Guatemala, Honduras y El Salvador han mostrado pocas diferencias con respecto a la administración anterior de Donald Trump. Hasta ahora han fracasado. ¿Por qué se mantiene el mismo rumbo si los resultados no son buenos?
Bueno, mira, eso igualmente era cierto, digamos, en el caso de la administración Obama, después la administración Trump. Y en la administración Biden, pues había ciertas expectativas de que algunos cambios se pudieran dar. Pero a mí me da la impresión que, como hemos visto las actuaciones en Estados Unidos, me parece que la falta de entendimiento del contexto histórico, cultural de esta zona hace poco entendible poder diseñar una política mucho más congruente con lo que está realmente pasando, ¿no? Y me parece que al final el tema solo es la contención de la migración, pero no hay realmente un enfoque realmente mucho más integral que pudiera resolver los problemas. Ellos necesitan de la migración, pero me parece que lo han visto como un problema, y además hay unos elementos nuevos que se han introducido, como en este tema del racismo, la actitud antimigrante que ha sido creada, digamos, en los Estados Unidos. Pero la inmigración, digamos, en el caso hondureño, data desde los años 50 del siglo pasado, o sea, pues que no es nueva, digamos, en el caso hondureño. Pero me parece que ahora, por el volumen que se tiene de la inmigración, se ha dedicado a ver solamente el tema como un tema de seguridad, un tema de contención, y no enfocarlo de una manera mucho más integral, y que el tema no solamente es dinero, como hemos visto en Afganistán, ¿verdad? Uh-huh. Que no es suficiente la cantidad de dinero o la capacidad militar o tecnológica como para resolver los problemas de un país. Entonces yo creo que requiere otra mirada, me parece algo más innovativo, para poder realmente enfrentarlo y ver a los países como socios, ¿verdad? Porque aquí realmente son posiciones realmente supeditadas. Eso debo decir, ¿no? La política de Estados Unidos frente a Centroamérica siempre ha sido la supeditación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y muy poco en relación con los intereses de estos países. Entonces yo creo que ese desbalance, esas asimetrías para mí tienen que ver con políticas que realmente han fracasado. Bueno, lo tuvimos en los años 80, por ejemplo, igual cuando había toda esta doctrina de la seguridad nacional, la presencia militar norteamericana, el tema de la lucha contra el sandinismo y contra el Frente de Liberación Nacional de El Salvador, se vio siempre desde un punto de vista militar, pero no se vio desde el punto de vista político, social, cultural, que creo que es lo que me parece hace falta verlo desde otra perspectiva.
Efraín, leíamos un informe de Naciones Unidas solicitando fondos por $588 millones para poder ejecutar el plan de respuesta humanitaria, ¿no? Hablamos de 8,3 millones de personas que estarían afectadas por esta iniciativa. Tú lo decías, bueno, el dinero no es todo. No se soluciona todo con ese dinero. ¿Qué está faltando para lograr éxito en las políticas migratorias en Centroamérica?
Bueno, mira, el problema es que esto de la migración se ha visto sencillamente como un dato. Por ejemplo, en el caso hondureño, muy específicamente, no es muy distinto en El Salvador o Guatemala, Bueno, las remesas que mandan los inmigrantes representan el 22% del Producto Interno Bruto y representan a la vez una transferencia importante para los presupuestos familiares. Entonces me parece que hay que introducir ciertas reformas en estos países, reformas sociales, reformas políticas. El Estado de Derecho se ha debilitado, por lo menos en Honduras, en los otros países igual, la independencia de los poderes del Estado, la corrupción, el tema de la inseguridad también que no ha sido controlado, el efecto del narcotráfico. Son varios problemas que me parece que giran alrededor de todo esto. Y entonces, ¿cómo creas realmente en la región un clima de negocios o un clima de inversiones que pueda ser atractiva la inversión, tanto nacional como extranjera, para poder generar mayores oportunidades y sobre todo concentrar los esfuerzos en las oportunidades para los jóvenes, ¿no? Que constituyen la mayor parte, o sea, la mayoría de la población es menor de 25 años. Entonces creo que hay que replantear ciertas cosas, pero me parece que tengo la impresión, ¿verdad?, de que la región no es como prioridad para los Estados Unidos, excepto quizás la inmigración, pero la inmigración visto como una amenaza para su tema de seguridad y no la migración como un problema humanitario y también como un problema del desarrollo y de las relaciones entre Estados Unidos y la región. Mientras no se cambie esa visión, va a ser difícil que tengamos resultados diferentes hasta lo que ya hemos tenido en este momento.
En el mes de julio pasado fue asesinada la exdiputada opositora Carolina Echevarría, esto fue en Tegucigalpa. Entre enero y mayo se han registrado 23 masacres y un promedio diario de entre 10 y 11 asesinatos. ¿Todo esto está vinculado al narcotráfico?
Bueno, sí, yo pienso que sí, al narcotráfico y al lavado de activos, ¿verdad? Hay mucha gente, digamos, en la política, como ha quedado demostrado claramente en los juicios que han habido en Nueva York, que hay una conexión entre este tema del narcotráfico, la política y también el papel del gobierno. Entonces no es de extrañar que esta violencia y esta inseguridad tenga su razón en esta presencia todavía fuerte del narcotráfico. Y el hecho de que ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, muchas zonas de las ciudades descontroladas por estas maras y pandillas y también por la influencia misma del narcotráfico. O sea, el hecho de que hayan habido extradiciones de jefes de grupos mafiosos, digamos, en el caso hondureño, no ha significado de que la presencia de la narcoactividad ha disminuido. Y esto, por supuesto, afecta a zonas urbanas, pero también zonas rurales. Entonces, yo creo que sí, una gran parte de la explicación de la violencia está relacionado precisamente con eso. El Observatorio, digamos, de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señala de que muchas de las muertes, por ejemplo, de mujeres, está asociada precisamente a estas actividades de un tráfico de drogas y algún menudeo también en el tráfico de drogas en las zonas urbanas, ¿no? Entonces sí, creo que este es un elemento que sigue estando presente en la sociedad y que efectivamente afecta a distintos estratos de la sociedad, del sector político, principalmente cierto sector empresarial que está vinculado a algunas de estas actividades y por supuesto, digamos, en las partes de las ciudades más marginales y más pobres donde hay una presencia muy fuerte de estas maras y pandillas y que controlan territorios y además ciertas actividades económicas, ¿no? Y que tienen una incidencia en este tema de la violencia. Y me parece que las fuerzas de seguridad del Estado no controlan, digamos, esa zona como debería ser, digamos, para poder disminuir esos niveles de violencia, ¿no?
Efraín, ¿y cómo está afectando la pandemia a la situación crítica que ya vive el Triángulo Norte?
Bueno, mira, este es un tema, me parece que retrata lamentablemente la precariedad y la incapacidad de los gobiernos de poder, digamos, enfrentar adecuadamente el tema de la pandemia. Conozco pues el caso hondureño más sí. que los casos salvadoreño o guatemalteco, pero realmente el manejo de la pandemia ha sido totalmente inefectivo. Y ha sido totalmente inefectivo por distintas razones, por un liderazgo autoritario que ha sido incapaz de poder tener un sentido de unidad y de integración de la población, la falta de participación de las comunidades y los gobiernos locales en la conducción de esto. Ha habido toda una improvisación, una falta de planificación al inicio de la pandemia, digamos, sobre cómo enfrentarla y después con este tema de la vacunación. Uh-huh. Si bien es cierto que la vacunación se ha ido aumentando paulatinamente, pero realmente no había ninguna planificación inicial, ¿no? Y ahora, pues, esto pues está de alguna manera implementando, pero con efectos realmente que van a ser sentidos y se sienten, digamos, en la economía. Bueno, el año pasado fue una contracción económica muy fuerte, un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de menos 9%, el incremento del déficit fiscal por otro lado, sí. Y mucho de esto ha estado siendo a través de un creciente endeudamiento por parte del gobierno de Honduras para enfrentar eso y por supuesto el mal uso de los recursos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, la compra de unos hospitales móviles por 47 millones de dólares que supuestamente iban a servir para eso ha sido totalmente una inversión inútil. En esto, ¿no? Recursos que pudieran haber sido orientados a mejorar las condiciones hospitalarias existentes, como también el apoyo para el personal sanitario. Entonces eso indica de que la pandemia solo va a exacerbar, digamos, los problemas de eso. Y si lo ves también en el sector educativo, sobre todo público, la situación es todavía mucho más grave. Uh-huh. El hecho de que una gran cantidad de niños y adolescentes no han podido realmente incorporarse al sistema educativo por la falta de conectividad, tanto en las ciudades como en el campo. Y este retroceso en el sector educativo es de implicaciones muy serias para el país, tanto como la misma del sector salud. Así es que por eso te señalaba que ponerle atención al hecho de invertir, digamos, en la gente es fundamental, y lo que enseñó la pandemia es que exacerbó todas estas debilidades y precariedades de los sistemas de salud y del sistema educativo nacional, sobre todo el sistema público.
Efraín Arrivillaga, analista político hondureño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Tengo la impresión, ¿verdad?, de que la región no es como prioridad para los Estados Unidos, excepto quizás la inmigración, pero la inmigración visto como una amenaza para su tema de seguridad y no la migración como un problema humanitario y también como un problema del desarrollo.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.